minutos estamos en línea ya con un amigo de este programa, con el psiquiatra y director de la Fundación Pro Cultura, don Alberto Larraín. Gusto de saludarlo.
Muy buenas tardes, Rodrigo. Gracias por la presentación.
Por favor, lo mínimo. Oye, felicitaciones por ese artículo que publicaste, bueno, que publicó el Clinic, con unos consejos todos tuyos, que realmente interesantes, sobre los que queremos profundizar. Proteja su salud mental, 2.7 errores que usted no puede cometer en cuarentena. La verdad que muy bueno, y veo que ha tenido bastante repercusión, mucha gente felicitándote y también haciendo sus comentarios al respecto.
Sí, mira, yo creo que parte de la preocupación que hoy día es que con el tema de la pandemia, que obviamente lo crítico en el fondo es no contagiarnos del virus, el tema de salud mental quede como relegado a un segundo plano. Y sin duda la gente se habrá dado cuenta en su casa que donde está teniendo más repercusiones el estar en cuarentena, el nivel de incertidumbre, es la salud mental. Entonces la gente está más nerviosa, está con más miedo, está con más angustia. Entonces por eso es que el reportaje lo que trata de hacer son como 7 cosas muy concretas que no sean como errores que usted cometa, no crea que lo está haciendo bien porque en realidad lo está haciendo mal.
Exacto, en el fondo para no aumentar la ansiedad. A propósito de esa palabra, me gustaría partir preguntándote, Alberto, ¿cuál es el estado psiquiátrico predominante en estos momentos producto de esta epidemia, de esta pandemia, en este momento que estamos en estado de catástrofe? Mirá las palabras, ¿no? Pandemia, catástrofe, y después de cumplir, ayer, 5 meses desde el estallido social, que ya tenía a muchos chilenos en un estado psiquiátrico también diferente al que se tenía antes del 18 de octubre. ¿Cuál dirías tú que es un poco como el diagnóstico a nivel de sociedad que estamos viviendo los chilenos? Porque en este caso, digo, se suman varias cosas que venían de antes y que ahora explotan o se multiplican o se complementan con la pandemia.
Sí, yo te diría que en general es mucha incertidumbre, mucho en el fondo como no tener claro qué va a pasar el día siguiente, y eso obviamente va aparejado de miedo y de la misma angustia, que la angustia es como esta sensación de no saber qué está pasando, donde la gente muy, muy bien la define a veces como estar nervioso. Entonces, hoy día, como tú bien decías, tenemos un periodo que ha sido largo desde el estallido social, donde además la pandemia hoy día no nos pilla tan bien parado desde el punto de vista de lo económico. Entonces hay muchas familias que esto viene a ser como un segundo golpe a su economía doméstica, a ver cómo lo van a enfrentar. Tenemos casos en el fondo que han tenido temas bien, bien duros de derechos humanos en los últimos meses. Entonces hay una serie de condiciones que hacen que hoy día sea un momento bien crítico para la salud mental de los chilenos y las chilenas.
No sé si pudiste escuchar el reciente anuncio del presidente de las medidas económicas. ¿Crees tú que en ese anuncio, que es muy reciente, por eso si no lo escuchaste no importa, pero ¿hay algún grado de tranquilidad potencial que se le puede entregar a pymes o a las personas a través de lo que se ha anunciado recientemente?
Mira, yo creo que efectivamente es un anuncio, todo anuncio que tienda a la solidaridad y que tienda a distribuir como los riesgos en torno a toda la población, van a ayudar. Yo escuché el anuncio del presidente Piñera, creo que va bien encaminado, pero creo que todavía nos falta harto trecho para lo que viene. Cuando uno ve en el fondo las medidas de otros países, uno ve que las medidas han sido harto más abusadas, en términos de poder en el fondo efectivamente cancelar los créditos hipotecarios, cancelar las cuentas, facilitar crédito, sociabilizar las pérdidas, básicamente.
Exacto.
Entonces, si nosotros, ayer apareció, o sea, al principio de la semana apareció una revisión de salud mental a raíz de estos días, para ver un poco cuál era el impacto de salud mental que estaba teniendo en el mundo la pandemia, y era bien, bien notable que ponía énfasis en que eran dos los aspectos que podían hacer que la población estuviera más protegida. La primera era que el mensaje de las autoridades y de los distintos liderazgos estuviera unificado, y no tuviéramos como contraposición de discursos, que es algo que se ha hablado acá los primeros días.
Sí, entonces, es cierto.
Una autoridad dice una cosa y otra autoridad dice lo siguiente. Entonces, el ministro de Salud sale diciendo que estamos bien preparados y el colegio médico sale diciendo que no. Eso genera mucha angustia a la población, porque ¿a quién le cree? Y eso básicamente empeora nuestra salud mental. Y la segunda, que es un poco en relación a los anuncios que tú decías hoy, es que los países que mejor han enfrentado la crisis y que han podido mermar en el fondo el daño a la salud mental tiene que ver con aquellos países que han podido meter medidas estructurales de solidaridad en torno a la pandemia. Entonces, cuando yo estoy seguro que lo que me va a pasar a mí en realidad el de al lado también lo va a soportar, también en el fondo va a sociabilizar el riesgo que yo estoy teniendo. Eso me ayuda muchísimo. El llamado del mundo de la cultura, que el mundo que yo también me muevo, ha sido dramático. O sea, estos días cuando tú ves que el llamado es que mira, estamos quebrados, ya veníamos de 5 meses sin poder hacer eventos, actividades, y ahora tenemos por lo menos 2 o 3 meses más de una situación similar. Entonces, si nosotros no somos capaces, por ejemplo, de dar una respuesta estructural al mundo de la cultura, que podamos en el fondo empezar a hacernos cargo del dolor que ellos están sintiendo, obviamente que eso va a ser muy difícil para ellos poder soportar todo el paso por la pandemia.
Vamos a entrar más en detalle el tema cultura y patrimonio, por supuesto, pero antes de eso quiero seguir metiéndome un poco en el tema como mental, ¿cierto? Está el tema de los niños, que ya llevan 4 días en la casa en todo Chile, y claro, la casa, tal cual lo dices tú, y no puedo estar más de acuerdo contigo, la casa no puede ser el colegio, por mucho material, por muchas guías que nos hagan trabajar a los padres, o a quienes se preocupan de los niños, sea el abuelo, sea quien sea, primero porque no sabemos hacerlo, segundo porque no tenemos el tiempo, porque tenemos que seguir trabajando, aunque sea con teletrabajo, o muchos de los padres que siguen en su trabajo físico. Entonces me gustaría que nos orientaras un poco respecto de cómo debiéramos tomarnos estas semanas, que no sabemos si van a ser 2 o 4 u 8, respecto de ¿cuánta energía hay que dedicarle a que los niños tengan una especie de colegio paralelo en nuestras casas?
Mira, yo creo que es una súper buena pregunta. Ayer una mamá me escribía por Twitter diciéndome que ella se había encontrado porque a sus niños le habían mandado pruebas online, y que ella se había puesto a hacer la prueba con ellos y finalmente se había puesto a llorar, ella, delante de los niños. Bajo ninguna circunstancia, el tema central hoy día es el tema académico. Uno piensa en el fondo que el tema académico, el tema de poder hacer actividades docente, tiene más bien que ver como un espacio de contención, de poder darle cierta estructura a los niños que sea protectora dentro de una condición que es absolutamente excepcional. Entonces, cuando tú ves en el fondo que algunos colegios o algunos docentes pareciera en el fondo que traspasan como la carga académica, pidiéndote libros, mandándote guía y todo, y uno agradece en el fondo la preocupación, pero es súper importante que eso yo lo asumo como una sugerencia de actividades que uno pudiera hacer en la casa. Primero que nada, porque hay una serie de condiciones que no están dadas, como tú bien dijiste. Muchos colegios están implementando plataformas y todo, como suponiendo que uno tuviera un computador para cada niño en la casa.
Exacto. O sea,
que claramente no es cierto, y el computador que está muchas veces el del papá que ya está haciendo teletrabajo.
Que tenga internet además en la casa.
Que tenga internet además en la casa.
Que tenga impresora en la casa.
Que los papás van a saber cómo responder a los temas. Entonces, en general, mi recomendación para los papás es, o a los adultos que están cuidando, es háganlo en la medida que a los niños les sirva. Si ustedes sienten que esto está viniendo a contrapelo, que en algún momento los niños empiezan como a ponerse más nerviosos, que ustedes están mucho más irritables o que están con angustia por el tema escolar, la verdad es que no es la pena. Mejor dejarlo de lado, tratar de generar un sistema que sea un poco más amigable. Yo ayer contaba, por ejemplo, que yo tengo 3 hijos de 3 edades distintas, bien distintas, entonces académicamente, entonces tienen 12, 10 y 8 años, entonces claramente son 3 currículum completamente distintos.
Exacto.
Entonces lo que hemos hecho es que ponemos un tema por día. Entonces, por ejemplo, ayer fue el Día de la Ballena, y en el Día de la Ballena vi un documental de la ballena, dibujaron la ballena, escribieron sobre la ballena.
¡Ay, qué buena idea! Me gustó.
Y cada uno sobre las competencias que ellos puedan tener. Pero eso quiere decir que todas las chorreras de guías que me han mandado, bueno, que están ahí por si en algún momento hay que tomarlas. Pero el objetivo, vuelvo a decir, del tema educativo hoy día es secundario al tema de emocional de la familia.
De contención, de alguna manera, ¿no?
Y de la contención de los niños.
Lo que sí es importante, Alberto Larraín, psiquiatra y además director de Procultura, lo que sí es importante es generar una estructura, una especie como de horario, de programa diario, para disminuir también la angustia en los niños. En ese sentido, ahí sí que hay que hacer la pega, decirle en la mañana tal cosa, después viene el almuerzo, después tienen una hora para ver tele, después dibujamos. Eso es importante, ¿no?
Claro, yo mi recomendación en el fondo es que se sienten llegar a un horario para la semana, que sea con cierto grado de flexibilidad. Entonces uno pone, mira, en este rato voy a jugar, en este rato vamos a jugar cartas, en este rato vamos a leer, en este rato vamos a ver televisión, y uno lo arma y uno lo va consensuando. Entonces todos los días uno parte el día, con revisando el horario y diciendo, bueno, ¿qué vamos a hacer hoy día? Y los mismos niños están acostumbrados a la estructura. Ellos mismos están diciendo, mira, hasta ahora me toca leer, o no, hasta ahora me toca hacer no sé qué. Y eso ayuda muchísimo a que, primero, a evitar el estoy aburrido. Y me gustaría concentrarme harto eso. No es malo el aburrimiento
así
de los
es,
niños.
No es malo.
Como que los papás le tienen un terror hoy día a que los niños se aburran sin entender que es el paso previo a la creatividad. Entonces, que los niños se aburran es bueno porque va a ayudar a que empiecen a crear cosas, juegos o distintos procesos. Entonces, pero teniendo un horario, ellos también saben más o menos cuánto va a durar. Yo me atrevería a decir, en función de lo que ha pasado en los otros países, que esto no va a durar 2 semanas. Entonces, de verdad, vamos haciéndonos la idea que al menos vamos a estar un mes en estas condiciones. Y eso exige harta flexibilidad de parte de todos nosotros.
Tú también enfatizas, Alberto, que hay que buscar la manera de resguardar cierta privacidad, ciertos espacios personales, me imagino sobre todo para los adultos, porque de verdad uno se puede terminar complicando con esta idea de estar de lunes a domingo con tus hijos, sea 1, 2, 3 o 4, y con todos los habitantes de la casa topándose. Hay que buscar la manera de tener ciertos espacios personales.
Tal cual, porque uno tiende a veces a confundir que esto de que estemos en cuarentena bajo el mismo techo implica que estemos juntos en todo momento. Y como bien dice el dicho, unas cosas juntos pero no revueltos. Nadie es capaz de soportar tanta compañía en todo momento y 24 horas al día. Donde además tenemos otra... Entonces, la idea es que, en el caso de los adultos sobre todo, nos podemos turnar, si la casa es muy pequeña, tratar de turnar los espacios. Donde puedan, en el fondo, yo tener un espacio para poder leer algo que me gusta, ver una serie, o tratar de hacer alguna actividad que me permita estar un rato conmigo mismo y poder descansar y poder, en el fondo, aliviar un poco mi propio estrés mental. Eso es súper importante porque, efectivamente, en estos periodos también, y eso es importante que la gente lo sepa, una de las cosas que pasan en los adultos es que aumenta el consumo de alcohol.
Sí, ¿ya? Lo hemos visto desde el 18 de octubre, es como claro. Comentario obligado en cualquier reunión social, la gente que cuenta que está tomando más, que está fumando más, los que incluso cuentan que también están usando más, no sé si marihuana u otro tipo de remedio. De remedio, o sea, eso es un hecho en los últimos 5 meses.
Tal cual, la gente en el fondo se automedica porque el alcohol es un ansiolítico, disminuye la ansiedad y es un relajante. Entonces, para que la gente se haga una idea, actúa en el mismo receptor que el clonazepam, que el famoso clonazepam que todo el mundo toma. Entonces, por eso es que la gente empieza a tomar más. Y conjunto que la gente empieza a tomar más, una de las cosas que está más descrita es que aumenta la agresividad y aumenta la violencia.
Por eso tú hablas de que aumenta el maltrato infantil también en estas situaciones.
Aumenta el maltrato infantil, aumenta la violencia contra la mujer. Entonces también es un periodo en que nosotros tenemos que estar atentos respecto a qué está pasando alrededor, pero también en el fondo no someternos a condiciones de extremarnos a nosotros mismos. O sea, para que la gente lo tenga claro, cuando hay la demanda de tener niños pequeños es muy exigente emocionalmente. Es muy exigente. Entonces, por eso requiere tener ciertos espacios que permitan que las personas estén bien. Entonces, si usted nota, por ejemplo, que está tomando mucho más, que está en el fondo fumando mucho más, como decía Rodrigo, bueno, eso significa que hay algo que yo en lo que necesito ayuda. Y eso es otra parte de los puntos. Es importante yo poder mirar libremente cómo me estoy sintiendo. El otro día una persona me decía, mira, ¿sabéis que me siento culpable por sentirme mal porque tengo pega, tengo casa, no tengo a nadie enfermo? No, mira, uno siente lo que siente. Y en relación a ese sentimiento, uno se hace cargo, lo toma y ve qué es lo que va a hacer. Entonces, hay que reconocer lo que estamos sintiendo. Hay gente que tiene miedo, por ejemplo, hoy día, mucho miedo. Personas mayores, personas, hoy día recién hablaba con una persona que me decía, pucha, no sé salir o no salir de mi casa. Yo le decía, no, te tienes que quedar dentro de la casa. Y él me decía, pero ¿y qué pasa si en el fondo me enfermo? Entonces hay todo un tema de emociones muy fuerte y la mejor forma de poder ayudar a que eso salga es compartiéndola. Cuando uno las comparte, así la angustia se disminuye y al revés, las cosas buenas también se contagian.
Siempre es bueno acudir a la gente cercana, quizás a personas que uno quiere y que hace mucho tiempo no conversa con ellos. Es un buen momento para recuperar esos vínculos, aunque sea de manera virtual, digamos.
De todas maneras, sobre todo, por ejemplo, las personas mayores, yo he puesto harto énfasis estos días, las personas mayores son las personas más solas en Chile, las personas más empobrecidas también. Entonces, ojalá darse un ratito en el día, pensar en alguna persona mayor, que uno la pueda llamar por teléfono, que uno la pueda sacar de su rutina, contarle en qué ha estado pensando, una anécdota, incluso mandarle un mensaje a alguien que uno no ve hace harto tiempo diciéndole, mira, sé que me acordé de ti, te quiero mucho. Eso ya ayuda inmediatamente al tema de salud mental de todos nosotros.
Alberto Larraín, me ha tocado también hablar con gente que comenta mucho de adultos mayores que tienen un cierto estado de negación. Por un lado están los que están con una tremenda ansiedad, con miedo a morirse, que es súper justificado, pero también hay mucho adulto mayor, o bastante, que dice, a esta cuestión no le están dando mucho énfasis, esto es como una gripe, y es la gente que está más expuesta. Entonces, no sé qué recomendación se puede dar respecto de alguien que tiene un abuelo o un papá que en el fondo no quiere como someterse y que justamente está en el grupo de más riesgo.
Mira, yo no sé si lo voy a estar escuchando, pero esta es una disputa que yo tuve con mi padre en los primeros días de la pandemia, en que él no quería tomar medidas, ¿ya? Porque también me decía, pucha, esto va a ser para largo, esto no exagerado. Mira, lo más importante es que cuando uno mira lo que ha pasado en los distintos países, uno se da cuenta que la realidad ha sido bien distinta. Uno compara, por ejemplo, Alemania con Italia, y el número de muertos es muy distinto, el número de comportamiento de la enfermedad es muy distinta, y eso tiene que ver con que nosotros tenemos un espacio para actuar. Ya, esto no es el apocalipsis, no es el punto como que va pasando una nube y la gente que va por debajo va muriendo, ¿ya? Entonces hay un espacio grande que queda para la acción nuestra. En el caso de las personas mayores, yo para mí mi primera recomendación sería, como a las personas que les toca lidiar con esto, sería como preguntarles concretamente, mira, ¿no será que en el fondo a ti te da miedo o que tú estás sintiendo en el fondo que te puede pasar algo? Porque las personas que saben del tema han sido súper claras al respecto. La mortalidad o la letalidad de la enfermedad es menor que otras enfermedades, pero es altamente contagiosa, y depende de cómo la enfrentemos en conjunto. Exacto. Es cómo se comporta a nivel de la sociedad. Por eso es que hoy día, además, el foco, más que nunca, está en los otros. O sea, lo que yo haga no pasa solo por mí. O sea, yo estoy haciendo cuarentena no solamente por mí, sino que estoy haciendo cuarentena por el de al lado.
Es una crisis que implica mucho tema de comunidad, y eso en sociedades donde ese lazo está un poco roto y el individualismo ha sido la manera en que nos han ido criando de alguna forma, lo hace mucho más complejo.
O sea, yo creo que de hecho este es la estocada final al modelo neoliberal individualista que hemos tenido impuesto en Chile, donde hoy día la única forma en el fondo que tenemos como de pasar por una crisis es volviendo a la solidaridad, a la comunidad, a apoyarnos entre todos, a sociabilizar las pérdidas, y no solamente sociabilizar las ganancias, ¿me entendí? Entonces, hoy día, efectivamente, yo creo que esta es una tremenda oportunidad para poder repensar el tipo de país que queremos. También en el fondo uno empieza a ver que aparecen discursos respecto a la importancia de la salud pública, de los bienes comunes, de cómo efectivamente cuando uno está enfermo uno puede llegar a cualquier hospital público y no entró a llegar a la clínica que tú tenías tu seguro contratado.
No sé si estás de acuerdo conmigo, pero Twitter, que hasta hace pocos días era probablemente la red social más deprimente y más miserable en muchos sentidos, se ha convertido en un espacio de bastante colaboración, de ofrecerse en términos de datos médicos, juegos para jugar, abrir bibliotecas. Pareciera que frente a esta epidemia, a esta pandemia, mucha gente que estaba con la odiosidad en la cabeza ha cambiado por lo menos temporalmente el switch.
Sí, yo creo que básicamente lo que ha hecho es que antes de esto el enemigo estaba puesto entre nosotros.
Así es.
Entonces nosotros tendíamos como pensar en que unos de nosotros éramos los buenos y otros de nosotros éramos los malos. En cambio, hoy día el enemigo es súper concreto, el enemigo es el virus. Entonces, ante el virus, nosotros nos empezamos a lidiar. Igual uno a veces ve ciertas como interacciones de que uno quiere echarle la culpa al de al lado y otras cosas, pero hoy día empieza a aparecer lo mejor nuestro, que es tan propio de nosotros, que nosotros lo conocemos, por ejemplo, cuando pasan terremotos, que son de las pocas instancias en que el país saca lo mejor de él, se levanta y somos capaces de colaborar, no mirar los colores políticos, ni los partidos de fútbol, ni nada, sino en el fondo salir adelante. Y eso hoy día está saliendo muy fuertemente. Uno ve mucha solidaridad, mucha gente en el fondo que está apostando a ver cómo apoyar el de al lado. O sea, yo te digo, gente que dice, mira, yo te cuido a los niños, no te preocupes, déjamelo acá varios días. Entonces, todas esas cosas uno las está viendo. Y eso es bien bonito también.
Hay un alivio temporal de esa polarización espantosa en la que llevábamos sumergiéndonos en un abismo que parecía que no tenía fondo.
Tal cual. Y yo creo que nos hace muy mal, porque efectivamente la forma de pensar en el fondo, donde todo es blanco-negro, donde desaparecen como las escalas de grises, donde además yo siempre pienso lo peor del otro, en el fondo no hay ni siquiera espacio como a pensar que el otro pueda estar obrando por temor o por miedo, sino siempre es porque me quiere dañar, siempre es porque él quiere beneficiarse a sí mismo. Es una mirada que nos daña muchísimo.
Da gusto un poco este regreso de la empatía. Yendo un poco hacia el tema de industria cultural, que es un tema que también a ti te preocupa muchísimo, tú diriges la Fundación Procultura, que es una de las grandes organizaciones que tienen que ver con patrimonio en Chile y que está en varios proyectos al mismo tiempo. A todo esto, uno de ellos, el proyecto de Cerro Sombrero en Tierra del Fuego, que apareció con fotos en la revista Vivienda y Decoración el fin de semana. Una maravilla lo que están haciendo como Procultura ahí, ¿eh? Si quieres puedes contar, sí, cortito un poco, porque mira, es una mini ciudad de arquitectura moderna bien inusual en Chile y quizás en el mundo.
Es una de las grandes joyas de la arquitectura chilena. De hecho, hace 2 años apareció en la guía de las joyas de arquitectura mundial, para poder en el fondo ser visitada. Es una ciudad que se diseñó bajo todo el movimiento del modernismo. Entonces está completamente diseñada de manera especial. Nosotros llevamos 3 años junto con ENAP y con la Municipalidad de Primavera, que es la municipalidad que está en justo ahí en Tierra del Fuego, tratando de recuperar el cine, y el año pasado nos ganamos un fondo del Ministerio de la Cultura para poder empezar a restaurar la fachada, que es el edificio más visible de la plaza del cine. El cine además es una joya, tiene todo el entramado de Le Corbusier en el fondo por el lado, entonces de verdad es una joya del país. Además está en el medio de la Patagonia, en Tierra del Fuego, que es un lugar que imposible más bonito. Y eso efectivamente son este tipo de proyectos los que también empiezan a sufrir con todo lo que estamos viendo hoy día. Nosotros hoy día, por ejemplo, en Magallanes no ha habido caso, pero estamos preparados para las obras y todas las cosas que hay que hacer.
Y ustedes están al mismo tiempo trabajando, bueno, tienen proyectos en Chiloé, tienen proyectos en Tierra Amarilla. ¿En cuántos proyectos está Procultura en estos momentos?
Procultura tiene 92 proyectos hoy día andando.
92. Sí, Lota es un proyecto importante de ustedes también.
Lota es un proyecto importante, en el fondo básicamente es como nuestra apuesta más fuerte, apoyar a la comuna a ser patrimonio de la humanidad. La fundación siempre se instala en localidades que son altamente vulnerables o que tienen poco apoyo en el desarrollo, donde la arquitectura, donde el patrimonio o los temas culturales muy fuertes pueden transformarse en un motor de desarrollo para las comunidades. Y es muy bonito porque efectivamente las comunidades empiezan a ver su mismo territorio con otros ojos, y empiezan a ver que hay posibilidades. Nosotros hoy día estamos, por ejemplo, en Montepatria, que es una comuna que me gusta mencionar el arte porque es la comuna más afectada por el cambio climático en toda América Latina.
Así es.
El 15% de la población ha migrado. Esto es un informe de Naciones Unidas.
¿Dónde queda?
Queda en el Valle del Limarí, es la última comuna al interior del Valle del Limarí, en la cuarta región, en la región de Coquimbo. Y esta comuna, que está repensándose y viendo en el fondo cómo va a surgir con el tema de la sequía, con todos los temas que pasan, es una comuna que tiene mucho patrimonio, y que permite efectivamente transformarla como en una joya, en algo que le puede competir al Valle del Elqui, que hoy día está va tanta gente. En el Valle del Limarí en el fondo va mucho menos gente todavía, entonces permite otro tipo de turismo. Entonces estas comunidades, que son comunidades vulnerables, empiezan a ver que en su territorio, en lo que han construido sus antecesores, bueno, hay una respuesta para ellos también. Y eso nos termina conectando como comunidad. Al final lo lindo del patrimonio es que uno sabe que el patrimonio nos viene desde antes de nosotros y va a seguir después de que nosotros estemos, y siempre se construye desde el colectivo. No existe el patrimonio individual, como probablemente tal. Yo no puedo decir, mira, no, mi casa es un patrimonio. No, el patrimonio siempre es colectivo.
Exacto. Tú publicaste, no sé si fue ayer o antes de ayer, esta carta en el Mercurio, donde sí, en el fondo ayer alertas sobre el momento que está viviendo la industria cultural en Chile. Propones, por ejemplo, que de los 20.000 millones de pesos que implica aproximadamente el Fondart, se puedan reorientar a fondos para compañías y grupos regionales, así como adelantar la postulación. Cuéntanos un poquito el contexto de la dramática situación que tú ves en la industria cultural chilena, producto, primero, de lo que parte en octubre y que se complementa con este coronavirus.
El mundo de la cultura históricamente es uno de los mundos más precarizados en términos laborales. Es un mundo que no tiene cotizaciones, que no tiene contrato, y que además el Estado, que desembolsa recursos, obliga a que las contrataciones sean honorarios. Yo, por ejemplo, en Procultura, que la gente tiene contrato permanente, yo no puedo rendir los proyectos cuando tengo fondos que me gano del Estado con la liquidación de sueldo. Tengo que subcontratar otras personas que pueden ejecutar los proyectos, cuando son fondarto, cuando son ese tipo de fondos. Entonces, esto también puede ser una oportunidad para que efectivamente veamos que esta cantidad de recursos, que no son menores, que son, el año pasado fueron 22 mil millones más o menos.
Solo Fondart
fueron 22 mil millones. Bueno, veamos en el fondo cómo eso puede transformarse en un financiamiento más estructural. Hoy día el Estado ha generado algunas líneas de soporte a la industria cultural. Una es el otras instituciones colaboradoras, que es un proyecto en el fondo que lo que hace es tomar equipos de cultura y garantizarles sueldo, generarles mejores condiciones para que puedan desarrollar proyectos con más estabilidad. Y la propuesta es decir, mira, ¿por qué no reorientamos ciertos recursos? Vemos cuáles son los equipos, en el fondo, que tienen proyectos que son muy relevantes para las regiones, que efectivamente son gravitantes, en el fondo, para el desarrollo cultural de las comunidades, y veamos, en el fondo, cómo darle un financiamiento que es a 2-3 años plazo. Esa es la gracia de las otras organizaciones colaboradoras, es que es un fondo que se renueva automáticamente. Si tú hiciste bien la pega que propusiste, se te adjudica de nuevo el fondo. Entonces, también es una forma, estos días, para poder ayudar a que el mundo de la cultura pueda estar enfocado no en la quiebra, sino enfocado en repensarse, porque además vamos a necesitar mucho mundo de la cultura cuando pase la epidemia. O sea, si hay algo que nos ayuda a conectarnos con nuestras emociones, si hay algo que nos ayuda a poder en el fondo estar más felices, a poder hacer más comunidad, es la cultura. Entonces, si nosotros hoy día dejamos abandonados a nuestros artistas, a nuestros intérpretes, a nuestros ilustradores, parte importante del alma del país se pierde. Y es por eso que hoy día a nivel mundial hay un movimiento respecto a salvar el mundo de la cultura. O sea, los artistas hoy día son parte de los que tienen más riesgo en el fondo a quebrar. Estamos hablando de miles de personas, no estamos hablando de una cantidad pequeña.
Tú propones, respecto a estos fondos del Fondart, que son, el año pasado fueron más de 20 mil millones, una parte de eso reorientarlo y otra parte adelantarlo y no tener que esperar que este proceso de postulación tan largo que entrega estos fondos, ¿cuándo? ¿En el año 2020?
El Fondart generalmente se abre como en septiembre, las postulaciones.
Se abre recién en septiembre y se entrega claro,
En diciembre.
Fondo, lo que estás pensando es, tratemos de adelantar el proceso y al mismo tiempo...
Tratemos de adelantar el proceso porque eso también ayuda a que la gente que está postulando esté ocupada.
Exacto.
Hacerse caldo de cabeza en la casa todo el día pensando en qué uno debe hacer es bien complejo. Entonces uno puede buscar ciertas estrategias en que efectivamente, bueno, nos ayudemos entre todos. Veamos, nosotros en Procultura le hemos estado dando harta vuelta a la cabeza estos días, esperamos poder tratar de sacar alguna propuesta estos próximos días de cómo ayudar a ciertos grupos que son relevantes para sus comunidades, pero que no tienen la espalda financiera para poder, en el fondo, sostenerse post-crisis.
¿Qué tan oída crees tú que puede hacer la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio dentro del gabinete y especialmente en el Ministerio del Interior, en el Presidente de la República, para darle algún tipo de prioridad al tema cultural, dadas las circunstancias que estamos viviendo?
Lo que yo sí puedo reconocer del Ministerio de la Cultura es que el Ministerio de la Cultura ha sido de los ministerios que ha estado mejor alineado respecto al signo de los tiempos del estallido social, en términos de declaraciones, de acciones. Hoy día ya sacaron un primer paquete en el fondo de flexibilidad, de rendiciones de fondos, de aumentar los plazos. Y yo quiero creer que efectivamente el país hoy día, la crisis que tenemos, la estamos aprovechando para remirarnos y repensarnos. Y ahí la cultura tiene un rol fundamental. De hecho, si uno ve los grandes hitos que hemos tenido, en términos como del estallido y todo, la mayoría han sido culturales. Entonces, es muy difícil pensar que nosotros, en el fondo, podamos como obviar lo que está pasando en el mundo de la cultura, porque el impacto que genera en la comunidad es muy alto. Y vamos a seguir teniendo un ruido permanente de que lo estén abandonando.
Un hombre que lucha públicamente por la defensa de la industria cultural y al mismo tiempo lucha públicamente por la reivindicación y la jerarquía que hay que darle a la salud mental en Chile. ¿Cómo es la salud mental de un hombre que está dividido en estos dos frentes con tanta intensidad, sin contar toda su pega, digamos, regular, padre de familia y otros roles?
Mira, pucha, yo tengo mi psicólogo que me apoya harto. Yo creo que yo soy un poco su apostolado permanente.
¿Tú te terapeas con un psicólogo?
Yo me terapeo con un psicólogo periódicamente. Es parte de la forma, en el fondo, en que uno puede subsistir, sobre todo con los pacientes, que es muy duro. Pero yo te diría que además los dos mundos están muy conectados Y a mí me hace mucho sentido porque yo soy un convencido que el problema de salud mental de Chile no se va a arreglar desde la salud, sino que se va a arreglar desde la cultura. Que el problema de salud mental, cuando nosotros llegan a nosotros como los psiquiatras, siempre es cuando ya el problema ya reventó. Es solo apagar el incendio. En cambio, es la cultura la que permite en el fondo rehumanizar a las sociedades. Entonces, yo en general, bueno, trato de tener hartas como instancias de recuerdo de mi propia salud mental. No sé si todas me ayudan, o todas son 100% efectivas, pero yo te podría decir que al menos en lo concreto yo soy muy feliz con lo que hago, y sobre todo porque tengo en ProCultura hay un equipo humano que además es absolutamente fuera de serie. Entonces,
además te obliga a viajar mucho. La semana pasada estabas en Rapa Nui, me imagino que hace poco estuviste en Cerro Sombrero, en Puerto Natal, entonces en el fondo, perdón, en Tierra del Fuego, entonces, eso también debe ayudar, ¿no? Y son proyectos lindos, son proyectos que son propositivos, son proyectos de mejorar, de pintar, de dar color, los murales que ha hecho ProCultura con el Mono González en distintas partes de Chile, las recuperaciones de lugares como Lota, yo creo que eso en el fondo alimenta a los demás, pero también a uno mismo, ¿no?
Absolutamente. O sea, yo creo que no hay momentos más lindos en el futuro cuando nosotros inauguramos los proyectos, porque además muchas veces las comunidades vienen con una desesperanza tan estructural que no creen incluso que el proyecto vaya a salir. Entonces, recién cuando el proyecto lo estuvimos inaugurando, mucha gente se te acerca y te dice, oye, yo de verdad no creía que esto iba a ser posible. Y por eso también el esfuerzo de ir a lugares donde no llega nadie. O sea, en Cerro Sombrero no se hacía una intervención arquitectónica desde el año 93. O sea, estamos hablando de casi 30 años, ¿sí? Entonces, hoy día, con el municipio que se pone las pilas, con el APP que se pone las pilas, logramos alinear, y la fundación lo que termina haciendo es hacer como de nexo para que todos nos podamos sentar en la misma mesa y alinear las prioridades. Y eso siempre es muy bonito porque al final terminamos compartiendo lo mejor de todos nosotros.
Muy inspirador escucharte, Alberto Larraín. Te agradezco muchísimo tus reflexiones, tus consejos y tus apreciaciones sobre la realidad que estamos viviendo en términos mentales, de salud mental, y también esta coyuntura que vive la industria cultural en nuestro país. Muchas gracias, y dale a la gente tus coordenadas para que te pueda seguir en redes sociales, a ti y a ProCultura.
Muchas gracias, Rodrigo. Mira, en Twitter arroba Alberto Larraín Esu, y yo en general trato de contestar todas las preguntas que me llegan, lo mismo los proyectos y propuestas que nos llegan de comunidades, tratamos de analizarlo en la fundación. La fundación funciona con el Instagram @fundacionprocultura.
Perfecto.
Así que en Instagram y Twitter nos pueden buscar y siempre vamos a estar disponibles a ayudar.
Alberto, un abrazo muy grande aquí desde Radio Duna. Muchas gracias. 2:44 PM casi, vamos al corte y sigue Santiago Adicto en Duna.